Radio Zapa, estás en la sintonía de Radio Enlace, en la Unión de Radios Comunitarias y pues con el Movimiento Asociativo de Madres y Padres del Alumnado en la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y esta música de Frank Connection nos lleva a la FAPA, la conexión FAPA. Estamos con Mari Carmen Morillas, su presidenta. Mari Carmen, hola, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal este ya final de curso, al menos lectivo?
Bien, muy bien. Cerrando cosas del curso escolar, pero todavía con muchas cosas que realizar y que trabajar en la educación.
Estamos en una semana que alguna parte del alumnado, especialmente en los centros de secundaria, están como despistados. Hay compañeras y compañeros que están con los exámenes de recuperación, otros a los que en broma los profesores les dicen ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué no os quedáis durmiendo en casa? Porque ya habéis terminado. Sin embargo, esto no sé, en fin, que año tras año se repite. ¿Cómo lo vive la FAPA Francisco Giner de los Ríos? En realidad, pues es un tema antiguo que se podría solucionar de otro modo.
Bueno, entendemos que al final son los planteamientos que puede hacer la administración regional en este caso, que es la que tiene casi todas las competencias en educación, pero también ahí juega mucho la autonomía de los centros y cómo se organizan ellos mismos dentro de sus contextos. Así que también es querer y tener la voluntad de querer hacerlo, también entendiendo la carga de trabajo y lo que supone un cierre de curso, más con toda la burocracia que al final tienen que afrontar los docentes y cada vez más.
Desde luego, y esa partición del curso, alumnos, alumnado, que ya, pues bueno, ya terminó la selectividad y... Pero bueno, esos sí que han terminado, digamos, toda una etapa educativa, pero los de el primer, segundo ciclo, pues andan por ahí muy despistados. Curiosamente, algunos de primaria me han dicho lo mismo. Es que ya nos dicen que qué hacemos aquí. Todos quieren vacaciones, está claro.
Todos yo creo que necesitamos una pequeña desconexión, pero bueno, hay 175 días lectivos, que son los mínimos, y los que se deben cumplir. Y hay muchas cosas que trabajar en los centros educativos, porque es como comentamos siempre, si nos ceñimos simplemente al ámbito academicista nos vamos a quedar bastante cortos en la escuela. Así que se pueden trabajar muchísimas cosas que seguramente en otros lugares, en otros foros, no se puedan abarcar y, sin embargo, en los centros educativos sí.
Realmente la educación no debiera estar supeditada al academicismo y a las notas, pero desgraciadamente es así, y más en la sociedad de datos que vivimos. Pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a conocer algunos de los temas que de actualidad de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mañana tenéis un acto de entrega de unas guías. ¿Puedes comentarnos este material, a quién va dirigido, en qué consiste y cómo es y cómo conseguirlo?
Sí, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid realiza guías, diferentes guías, y una de ellas que iba dirigida a las familias en concreto, se hizo de manera digital. Esta guía en concreto hablaba de cómo acompañar a los jóvenes a una navegación segura. Entonces estuvimos hablando con la presidenta, con Pilar Ponce del Consejo Escolar, y le comentamos que nosotros entendíamos pues que se hace un uso responsable del papel, que se intenta no imprimir, ¿no? Intentar utilizar papel cero prácticamente, pero que en este caso hay un porcentaje de familias que ese manual, si no les llegaba en papel, era muy complicado que pudieran acceder telemáticamente a esta guía, que entendemos que es muy importante que les lleguen. Entonces, en este sentido, la presidenta del Consejo Escolar estuvo mediando y al final, pues sí, se hicieron estas guías a petición de la FAPA Giner de los Ríos en papel para poder llegar a estas familias. Y bueno, pues se va a realizar una entrega a la federación, en el cual nos darán bastantes ejemplares que haremos llegar a las familias de los centros educativos que así nos lo soliciten.
Bueno, pues tomamos nota para también echarles un vistazo. Así que me lo pido. Mari Carmen, a ver, tenemos otras informaciones que tienen que ver con actos que ha habido, concretamente el 14º Encuentro de Consejos Escolares en Granada. Has participado en ellos. ¿Puedes comentarnos qué comenta la comunidad escolar?
Sí, pues ya es el 24 encuentro y llevaba sin convocarse desde hace bastante tiempo, bastantes años. Si no recuerdo mal, desde el año 2015. Y bueno, es una convocatoria en la cual se han llamado a todos los consejos escolares de España para trabajar en un dossier que se ha presentado de buenas prácticas relativas a la participación de los estudiantes. El último que se convocó fue relativo a la participación de las familias, se celebró en Cantabria y en esta ocasión, después de tantos años, pues se ha vuelto a convocar y esta vez con este tema de la participación estudiantil. En esta ocasión se ha convocado en Granada. Y bueno, estaba el trabajo dividido en diferentes ecosistemas, así lo llamaron, en cuanto al nivel formal, informal o comunitario, y dentro de cada ecosistema se trabajaron tres dimensiones. Una era la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, luego otro las estructuras de participación y la tercera dimensión eran normas de participación y convivencia. Quizá la estructura suene un poco compleja, pero al final lo que viene a decir es el haber trabajado en diferentes grupos toda la comunidad educativa, pues lo que son sugerencias y propuestas sobre cómo fomentar esa participación de los y las estudiantes en los centros educativos. La verdad es que es bastante interesante todo este trabajo que se ha estado realizando durante dos días en este encuentro. Va a servir para realizar una pequeña guía desde el Consejo Escolar del Estado, que es el que lo ha liderado, dirigida a los centros educativos, precisamente para poder potenciar la participación de nuestros hijos y nuestras hijas, algo imprescindible para que el día de mañana, cuando ya sean adultos, pues hayan participado y sepan cómo hacerlo, ¿no? En una sociedad en la que nosotros vivimos actualmente, en la que sí hay un déficit de participación, pero muchas veces debido a que no hemos participado en edades tempranas, puede ser en gran motivo causado por ese déficit, ¿no?, de participación. Y es que además es lo que hablábamos en las intervenciones que hicimos de la FAPA Giner de los Ríos, que fuimos como Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en nuestros grupos, comentando que no hay que buscar cómo hacerlo como un favor, ¿no?, para que el alumnado participe, sino que es un derecho del alumnado la participación, ¿no?, y el ser escuchados y tenidos en cuenta. Entonces, que teníamos que hacer todo lo posible para que el alumnado pueda participar y se sienta parte protagonista de la comunidad educativa, porque al fin y al cabo, si no tuviéramos estudiantes en nuestro sistema educativo, que sería de él, ¿no? No existiría.
Sí.
Es decir, que es muy importante, ¿no?, el amparar primero esos derechos que tienen para participar y el enseñarles, porque a participar se aprende participando.
Sin duda, la experiencia y dejar la puerta y no cerrarla, porque nos pasa muchas veces que como adultos perdemos la perspectiva y generamos dificultades donde lo que tendría que haber era precisamente puentes, caminos, sendas por las que pudieran participar de forma democrática y, claro, pues eso es más trabajoso. Bueno, claro, pues sí. Mari Carmen, mucho tiempo, desde el 16, creo que has dicho, sin convocar. Esto después tiene, espero, una repercusión. ¿Ha habido mucha participación juvenil o sigue siendo mayoritariamente de adultos?
Pues fue una de las críticas constructivas que se dirigió, que fue precisamente a que esta convocatoria se hizo entre semana, que además en Andalucía, porque los calendarios para la presentación de la EBAU, dependiendo la comunidad, dentro de un margen, ¿no?, de días, hay una presentación en unos o en otros, y precisamente en Andalucía, que fue donde se celebró, justo el estudiantado estaba presentándose a la EBAU. Uh-huh. Era el primer día, ¿no?, que se presentaba.
Ya ves,
entonces, claro, ahí había estudiantes que ya no podían venir a participar, uh-huh, de esas etapas educativas. Entonces, bueno, pues, a ver, se puede mejorar.
Sin duda.
Yo entiendo que la intención, obviamente, era buena, pero hay que mejorar también para precisamente facilitar, ya no solamente potenciar que hay que hacerlo, sino facilitar su participación.
Muy bien. Bueno, pues a eso vamos a intentar colaborar con mayor participación del alumnado, porque hemos tenido etapas en las que han participado más en Radio FAPA. ¿Te parece?
Sí, me parece estupendo.
Bueno, pues a ver, otros temas, que yo me voy un poquito por los cerros de Úbeda a veces. Habéis tenido la constitución de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Género de los Ríos. Ya anunciamos las personas que la componían, inicio de trabajo justo con el final de curso.
Sí, se ha celebrado ya la Junta Directiva, donde uno de los puntos del orden del día era la constitución de la nueva Junta. Una junta que promete, estoy muy contenta y muy satisfecha con el grupo humano que ha conformado la nueva junta directiva, con muchas ganas, con mucha ilusión. Además, gracias a que se aprobó en la última asamblea el poder facilitar las juntas directivas de manera híbrida, telemática y presencial, conseguimos que en esta ocasión pudiesen participar el 100% de la nueva junta directiva. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy interesante. La mayoría estuvimos presencial, porque además tuvimos una formación que realizamos dirigidas a las juntas directivas, obviamente, y que es muy necesaria. Y luego también un porcentaje de los que no pudieron, por causa mayor, poder acercarse a esta convocatoria, pues se unieron de manera telemática. Y bueno, pues ahí se fijaron algunas fechas y nuevos nombramientos para el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y otros organismos en los que la Federación participa.
¿Por ejemplo?
Que, bueno, pues por ejemplo en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
¿Y quién es la persona que representará?
Pues en esta ocasión son 6 nombramientos los que tiene la FAPA Giner de los Ríos en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. A lo cual sí me gustaría aclarar que dentro de la Comunidad de Madrid es la FAPA Francisco Giner de los Ríos la que tiene representatividad y legitimidad para estar en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid representando familias. Y bueno, haciendo este uh-huh. pequeño...
Sí, 6 personas en las que hay, digamos, pues titulares y personas que en caso de tal, pues de problema, sustituyen, ¿verdad? De forma reconocida, legal y demás.
Claro, tenemos compañeros y compañeras que están y estamos como titulares, y luego también tenemos los nombramientos de los suplentes, que todos estos certificados se enviarán al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, para que no publique, esto se tiene que publicar en el boletín oficial. Uh-huh. Estamos hablando de una vía formal de participación, y bueno, y en el cual pues hay 3 personas que continuamos, que ya estábamos, pero hay 3 personas que han tenido que salir porque ya no están en la federación. De las que continuamos están Ángela de San Sebastián de los Reyes, José Manuel Simancas, uh-huh. que le conocéis como Ziki de Fuenlabrada.
Así es.
Efectivamente. Y yo, y bueno, entrarían como titulares en esta ocasión Gema, la compañera Gema del Yvonne Blake, Leticia, uh-huh. nuestra compañera presidenta de la FAPA de
Villaverde.
De Villaverde. Uh-huh. Y Ana, que me olvidó de compañera Ana, por Dios. Ana, sí, nuestra compañera del Jane Goodall. De Jane Goodall.
Ah,
que sí, tenemos Rosana,
sí, es verdad.
Junta directiva.
Perdón. Estupendo. Bueno, pues enhorabuena y bueno, mucha energía, porque los espacios públicos de transmisión, digámoslo o llamémoslo así, son fundamentales en la participación y en la democracia. Bueno, vamos a correr un poquito más. Mari Carmen, trastornos obsesivos compulsivos. Explícame, ¿qué es esto de TOC TOC?
Pues nos invitaron. Estuvimos ayer domingo en uno de los ensayos generales de un grupo de teatro del IES Príncipe Felipe, que está situado en el barrio del Pilar. Y bueno, estuvimos allí, fuimos unos privilegiados, la verdad, nos dejaron entrar en los últimos ensayos generales, porque este viernes presentan en dos pases a las 6 y a las 8 de la tarde en el mismo centro, en el IES Príncipe Felipe, una pequeñita obra de teatro que es una adaptación a la obra de Toc Toc, que es una obra francesa, y no sé si conocéis, porque claro, esto se tradujo y se llevó también a película, una película española, y bueno, es muy interesante, la verdad es que a mí me gustó mucho, es una adaptación muy buena, porque además es muy ligera, es muy entretenida y te engancha, la verdad es que te engancha, hay cosas que claro, a ver... si habéis visto la película, me centro más en la película,
conocemos...
porque últimamente la gente ve más película que leer el libro, ¿no? Pero al fin y al cabo viene una novela francesa, como os he dicho, pero era muy larga, entonces el poder hacer una obra de teatro tan larga, ¿no? Con chicos y chicas que están arrancando, pues era complicado, entonces hay partes de la obra que se han omitido y otras que se han añadido haciendo la adaptación, porque claro, había que adaptarlo también a los chicos y chicas que había, y bueno, y a las circunstancias, ¿no? Y dándole ese toque especial que le han querido dar. Es muy recomendable.
¿Puede entrar cualquier persona? ¿O tiene que ser...? ¿Sí?
No, está en abierto, y es este viernes en el IES Príncipe Felipe, en dos pases, a las 6 y a las 8, eso sí, hay que estar un poquito antes.
Claro.
Y... no se puede entrar una vez iniciada la obra, igual que en los grandes teatros.
Y en los pequeños,
también grandes,
hay que respetar
grandes...
el trabajo actoral, claro.
Efectivamente, y llevan un tiempo preparándolo, y bueno, la verdad es que nos lo contaron muy ilusionados porque durante la pandemia la situación pues fue complicada, ¿no? Para poder sacar esta actividad de teatro, y ya sin restricciones pues tenían muchas, muchas ganas y bueno, merece la pena ver la obra. Entonces, si andáis por ahí cerca o os apetece acercaros, os lo recomiendo 100%.
Muy bien. La pandemia produjo muchos trastornos obsesivos. Vamos al último tema que teníamos aquí, aunque yo te hubiera preguntado también por la circular, está sobre el precio reducido de comedor para el curso 2023 y el plazo de solicitud, que finaliza este 28 de junio. Entonces, que lo oigan las familias ya, ¿no? ¿Quién lo puede pedir?
Sí, bueno, os lo cuento muy rápido porque además podéis ampliar toda la información en la página web de la FAPA. Tuvimos que publicar una circular precisamente para poder explicarlo porque han cambiado algunas cosas, porque ahora, bueno, priorizaban que esa presentación fuera por registro telemático o en puntos donde generaban esta recepción, ¿no? Y esto complicaba. Pero también, y hay que decirlo, para que no se pasen las familias que no tengan esa opción, esos recursos, esa formación, lo pueden presentar también en sus centros educativos, en la secretaría del centro, pero lo tienen que presentar lo antes posible, porque claro, si lo tienen que tramitar en las direcciones de los centros, no se puede esperar hasta el último día, porque ellos a su vez tienen el plazo el mismo, para poder meterlo por registro.
Ya, pues.
Entonces, bueno, pero que esa opción existe. Entonces, lo que son los niveles de renta, ya sabemos los que son, que lo hemos dicho muchísimas veces, que está por debajo del umbral de la pobreza, son precios reducidos, no son becas 100%, son precios reducidos, pero bueno, yo animo a las familias que consideren y que necesiten ese comedor escolar, ese precio reducido, que lo soliciten.
Que se muevan ya. Claro que sí. Claro. Bueno, pues tenemos otro tema que tiene que ver con el informe de la COE, no, de la OCDE, OCDE es realmente, ¿no?
Sobre,
sí, sobre el abandono educativo, pero te voy a proponer que sea para la próxima semana conocerlo con más tranquilidad, vale. Porque nos está esperando ahora el IES Francisco Tomás y Valiente, tenemos también la carrera de Alcobendas y a nuestra logopeda. Así que, Mari Carmen, hay un tema que quiero destacar esta semana, y es que el día 20 se celebra ese día de los refugiados, ¿no? Y bueno, pues muchas familias de las AMPAs, pues son de personas que han venido porque necesitaban escapar de una guerra o necesitaban escapar de una hambruna o mil cosas, buscando futuro, buscando trabajar y cubrir el país y demás. Y nuestra percepción de su bondad, porque es real, y de su necesidad, porque es real, hay que reforzarla en malos tiempos, porque yo creo que estamos en malos tiempos para eso. Así que, no sé, quería planteártelo, y qué te parece si ponemos un tema, una canción.
Muy bien, me parece
sí.
Perfecto.
Bueno, pues mira, tengo por aquí una popular palestina, que solo pone popular Palestina. Yo es que creo que la escuché hace tiempo y no me acuerdo bien. Pero, ¿por qué la pongo esta? Pues porque uno de cada 10 refugiados en el planeta es palestino. Y según informa Naciones Unidas. Así que te voy a despedir con este tema, popular palestino, ¿vale?
Muy bien, Juan.
Pues un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Un abrazo, buena semana educativa.
Pues hasta la próxima semana. Juntos es la sección que iniciamos en este momento, junto al IES Francisco Tomás y Valiente. Y para eso estamos ya en conexión con el centro, con el instituto y con Tomás Alonso, su director, que ya ha participado aquí en Radio FAPA muchas veces. Tomás, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿qué tal todo en ese Instituto de las Maravillas? Porque siempre tenéis novedades y algunas que nos dejan impresionados. ¿Cómo seguís? Que hace tiempo que no hablábamos.
Pues mira, seguimos trabajando y colaborando en numerosos proyectos, tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel internacional, y luego ya para el curso que viene, para el curso 23-24, pues tenemos unas novedades muy interesantes, sobre todo a obtener nuevas titulaciones que no teníamos hasta ahora.
Ajá. Y teníais electricidad, teníais de oficina, bueno, de oficina no es el término correcto.
Sí, y tenemos dos familias profesionales, administración y gestión y electricidad electrónica, y tenemos niveles desde FP básica, ciclos de grado medio, ciclos de grado superior, y los tenemos en modalidad presencial, algunos en modalidad dual y algunos en modalidad a distancia. Y ahora para el curso que viene vamos a tener dos ciclos nuevos de grado superior de la familia de electricidad, que ahora a continuación pues te explicaré brevemente.
Pues el micro es tuyo, por supuesto. Radio Enlace,
pues mira,
es una radio comunitaria.
Dos nuevos ciclos de grado superior, uno denominado técnico superior en centrales eléctricas. Este va a ser en modalidad dual, muy importante. La modalidad dual en Madrid, como todos los oyentes saben, es un curso entero en el instituto y un segundo curso entero en una empresa que ha sido buscada o será buscada por el centro, y en colaboración con el instituto harán como una coevaluación de forma conjunta en ese segundo curso. Aproximadamente están en torno a 1.100 horas, unos 9 meses de ese segundo curso. Y luego tenemos el técnico superior en energías renovables, que va a ser en modalidad presencial, los dos cursos en el instituto, y como son todos los ciclos de grado superior, de 2.000 horas de duración, las 400, 500 horas últimas del segundo curso con prácticas en empresa.
O sea, son cursos bastante extensos y han supuesto una gran transformación del centro, supongo, ¿no?
Bueno, tú considerar, igual que le transmito a los oyentes, que son de 2.000 horas. Todos los ciclos formativos de formación profesional son de 2.000 horas, en torno a 2 años de duración. Puede haber alguno excepcionalmente de doble titulación que sean de 3 años, pero en general son de 2 cursos. Estos son de grado superior, de tal forma que o bien necesitas el bachillerato para acceder a ellos, o venir de un ciclo de grado medio. Ahora la formación profesional desde hace varios años es modulable y va siendo acumulable, de tal forma que si tú empiezas en formación profesional básica y la apruebas, puedes pasar de forma directa a un grado medio, y a su vez, si apruebas el grado medio, titulas, puedes pasar de forma directa al grado superior. Y finalmente el grado superior, si terminas estos estudios, como los que os acabo de describir hace un momento, pueden pasar a la universidad teniendo créditos convalidables en función de cada una de las universidades.
Bueno, pues, ¿cómo hay que hacer para poder visitar el centro, conocer esto, horario por la mañana?
Sí. ¿Cómo? Os comento, en principio, podéis visitarnos en horario de mañana y tarde, pidiéndolo con antelación en nuestra web, que es www.isftv.com. En cuanto te metas o pongas IES Francisco Tomás y Valiente en Google, vamos a salir enseguida, y nos llamáis por teléfono y podéis ser recibidos en función de la disponibilidad del cuadro horario, considerando que también estamos por las tardes. Pero lo que sí es importante es que las fechas de preinscripción y de matrícula para el curso 2023-24 ya han salido, y son prácticamente ya. Para que os hagáis una idea, en formación profesional básica comienzan a finales de esta semana, ¿vale?, la preinscripción. Digo preinscripción porque es importante destacar que primero hay que hacer una fase de preinscripción en todas las enseñanzas, grado básico, grado medio y grado superior, y luego hay que hacer una matrícula después de que hay un procedimiento y salen unos listados de admitidos. Y los grados superiores, muy importante, empiezan lo que es la preinscripción el 26 de junio, la semana que viene, hasta el 3 de julio. En concreto, estos dos últimos que os acabo de comunicar son del 26 de junio al 3 de junio. Los grados medios son en torno a esas fechas también. La gente lo hace de forma virtual a través de del aula virtual que estará en nuestra web, ¿vale? Si hay alguna duda, se nos puede llamar por teléfono e ir personalmente al centro, pero si no, preferentemente hay que hacerlo de forma virtual.
No es necesaria ninguna firma digital ni nada similar, ¿verdad?
No, en principio no, con que te metas en aula virtual, te das de alta en el sistema, porque esto es todo de la Comunidad de Madrid. Recordemos que somos un centro público específico de formación profesional, y ahí ya te dan unas claves para autorizarte a hacer con lo que es todo el proceso. Insisto que si tuvierais cualquier duda, bien llamándonos por teléfono, bien asistiendo a la Secretaría del Centro, allí mismo tenemos dos ordenadores en los que le facilitamos la labor si alguien tiene algunas dudas, sobre todo en el ámbito de la FP básica, que a veces se piden más papeles y vienen los alumnos acompañados de sus padres y
claro, son más jóvenes.
Más dudas, sí.
Muy bien. Bueno, del centro había muchos, nos llamó mucho la atención, todas estas experiencias internacionales. Has dicho que continúan estas experiencias. ¿Podríamos recordarlas un momento? Porque yo creo que es una cosa que hay que saber. Sí,
bueno, básicamente nosotros tenemos carta Erasmus como cualquier universidad, porque estos estudios de grado superior son superiores, son de nivel superior, pero también tenemos cartas Erasmus para los ciclos de grado medio y para los ciclos de formación profesional básica. En concreto estamos viendo en torno de unas 20 movilidades todos los años. Para que te hagas una idea, recientemente han llegado prácticamente todos. Este año hemos tenido en Portugal, en Francia y en Italia. Y bueno, hay un proceso de selección. Intentamos en la medida de lo posible que todos los que nos piden las becas luego consigan ir a esos destinos, que pueden variar de un año a otro. O sea, yo no podría garantizar que el año que viene, si un alumno de FP básica nos pide a Portugal, haya un espacio en Portugal. Habrá becas, pero a lo mejor los tenemos que mandar a otro país de la Unión Europea a hacer fundamentalmente sus prácticas, que van desde un mes en la FP de grado básico hasta los 3 meses en los grados medios y grados superiores. Y yo animo a todos los alumnos a que se presenten, porque es verdad que en general a lo mejor pidan 25 o 30 personas las becas y puntualmente alguno, porque luego hay un proceso en el que a veces tiene que aprobar determinados módulos, solo que darle determinado módulo de uno o dos en función del número de horas, pero en general es una experiencia muy gratificante y que transforma a las personas.
Sin duda, salir fuera, aprender de otros. Y quería también destacar otro tema que es importante para muchas trabajadoras y trabajadores que llevan años en sus trabajos y que carecen a lo mejor de titulación.
De una acreditación, efectivamente.
Esto sigue estando, funciona, la gente necesita todavía informarse, o cómo,
bueno,
¿cómo
está? Fundamentalmente también a través de la web de la Comunidad de Madrid, con teclear acreditación de competencias de la vida laboral, es decir, una persona que tenga competencias pero que no tiene titulación reconocida, se dirige a esa web y ahí le facilitan qué centros o qué instituciones, porque cada año pueden variar, le pueden reconocer esa vida laboral. Hay un procedimiento de evaluación, tendrá que presentar una serie de documentación, pero ya se está estructurando en la Comunidad de Madrid, que realmente ha comenzado recientemente. En otras comunidades ya hacía tiempo que se estaba realizando, pero en Madrid se está comenzando realmente a realizar durante este año, no año escolar, año natural, porque no implicaría que tuvieran que hacer un curso específico, sino lo que se hace es reconocerle determinadas cualidades o capacitaciones. Y a lo mejor luego lo que se les asesora es decir, pues mira, con esto te hemos convalidado, esto es un supuesto que estoy diciendo, hemos convalidado 3 módulos o 3 certificados de profesionalidad. Si realizas estos 2 o estos 3 que tenemos en el centro, completas un título y puedes llegar a tener un ciclo formativo y luego a tener alguna titulación más superior. Habría que ver luego cada caso. Esto se
efectivamente, muy personalizado.
Cada caso de cada persona. Muy pues interesante este sistema, porque hay muchísimas personas que llevan 20 o 30 años trabajando en un sector productivo y vamos, ya te digo que sin lugar a dudas seguro que se les va a reconocer porque tienen una cualificación. Imagínate en 20 años practicando lo mismo, pues...
Sí. Y adaptándose también a los tiempos, aunque sin titulación. Otro tema interesantísimo, recuerdo que no sé, sigue esa empresa simulada ya sin disimulo saltando al mundo de la gestión administrativa. ¿Continuáis?
Pues efectivamente, tienes buena memoria. Nosotros tenemos un proyecto propio que se denomina Trabajos en Entorno de Simulación, que los alumnos de toda la familia de administración trabajan durante unas horas al año, los de grado medio. Me parece que son 8 horas semanales, los de grado superior creo que llegan a estar hasta 220 horas haciendo prácticas en esa empresa que existe físicamente en nuestro instituto. Tú puedes asistir, la gente lo puede ver físicamente, es una empresa estructurada en 4 departamentos, pero trabajamos con cosas virtuales, vendemos y compramos productos eléctricos, lógicamente relacionados con el otro sector productivo que tenemos. Y sí, sigue funcionando. Y muy bien valorada por todos los asistentes, porque realmente están como inmersos en una empresa, con su PAR, su área de recursos humanos, atendiendo el teléfono, que si tú llamas o cualquier oyente quiere un día hacer una práctica en horario de mañana, puede llamar preguntando por esa empresa virtual, le pasarán con la directora o con los departamentos de contabilidad o de marketing o lo que corresponda. O sea, los alumnos están como trabajando en vivo.
Sí, sí, ¿no? Bueno, la cercanía y proximidad con el mundo laboral, si no es total, a veces yo supongo que cruzará la línea. Por ejemplo, es que ese es vivero... Iba a preguntarte por el vivero de empresas, que es otro de esos proyectos impresionantes que lleváis ya desarrollando, ¿no? ¿Cuánto
tiempo? Lo inauguramos en el curso pasado.
Sí.
Sí es cierto que nos está costando de... que emprendedores, antiguos alumnos o gente del distrito, que era nuestra idea inicial, porque básicamente en el vivero, ¿qué hacemos? Le cedemos la instalación de un espacio, una oficina, llámale por así decirle, unos 8 o 9 metros cuadrados, en el que podrían estar entre 6 meses y un año para arrancar su proyecto, con asesoramiento incluido del Departamento de Formación y Orientación Laboral, y sin ningún coste económico. Hay que firmar un acuerdo de colaboración, etcétera. Pero bueno, la idea es un poco incentivar a esos emprendedores, que a día de hoy tenemos dos a punto de firmar convenio, pero no te creas que nos surgen muchos, porque en estos sectores productivos que tenemos en el centro hay muchísima inserción profesional. Entonces la gente no se plantea ponerse por su cuenta. Para que te hagas una idea, claro, electricidad, llevamos más de 4 o 5 años con el 100% de inserción. En administración puede estar en torno al 70-75%, pero el resto sigue estudiando en la universidad. Ajá. Entonces no ven como un aliciente el eso es por lo menos lo que deducimos después de que entrevistamos a nuestros alumnos, ¿no? Porque no se plantean, les parece muy interesante,
sí,
ven todo el área de digitalización que tenemos, porque les cedemos un espacio para que puedan trabajar aspectos de la digitalización, independiente del campo en el que tuvieran el desarrollo de su vivero. Pero no acabamos de ver que ellos se decidan por ese emprendimiento. Es posible que lo abramos a otros sectores productivos que no estén relacionados con el nuestro, de cara a intentar facilitar que ese espacio pues pueda ser utilizado.
Personas que no estén matriculadas o no hayan estado matriculadas y tengan una idea, podrían acercarse y hablarlo.
Sí, pueden llamarnos, preguntar por el Departamento de Formación y Orientación Laboral o el responsable del aula de emprendimiento. Y puede quedar un día con ellos o alguien del equipo directivo le puede enseñar los espacios y en qué consiste la característica de ese acuerdo de colaboración. No es una cesión de espacios, es un acuerdo de colaboración mutua entre un centro público y, en este caso, un posible emprendedor.
Pues es una noticia, yo creo que muy interesante, y me gustaría conocer algún caso, pero bueno, ya hablaremos en otro momento de ello, por supuesto. Y una curiosidad, pero por interés mío. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, ahora hay mucha formación o empieza a haber mucha formación en inteligencia artificial.
Sí.
Vosotros estáis en un sector que la va a necesitar, que la va a emplear ya. ¿Cómo podríamos tener formación de chat GPT o de otras machine learning o todo ese tipo de historias? ¿Se puede plantear a un instituto que ofrezca esto o tiene que venir de la administración?
Hombre, a día de hoy tendría que facilitarlo la administración y ver cómo se puede implementar en un centro público. Nosotros no tenemos autonomía para implementar una formación de esas características. Sí, es verdad, que me alegro que me lo preguntes, porque ahora mismo está en el debate, dentro del propio claustro de todo el personal docente del centro, ver cómo podemos implementar eso, considerando que está ahí. No podemos ocultarlo. Lo más fácil es decir, bueno, es que un alumno va a ir a ChatGPT y va a preparar un trabajo que le ha mandado el profesor. Pues probablemente será, entre comillas, lo que muchos alumnos vayan a hacer, pero nos estamos planteando transformar el método de evaluación, sabiendo que eso está ahí y que no podemos luchar contra ello. Hay que saberlo utilizar en esa medida, pero estamos en ello. Va todo tan deprisa que a veces nos cuesta.
Yo además me temo que para titulaciones de tipo administrativo, la inteligencia artificial va a suponer un salto enorme y preocupante de cara a puestos
enorme
de trabajo.
Enorme y preocupante, bien definido. Así es.
Bueno,
pero
pues
está ahí, hay que darle una vuelta a ver cómo podemos transformarlo y dejarlo utilizar. No queda más remedio.
Sí, 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 se está imponiendo, aunque las grandes corporaciones avisan sobre el peligro que va a suponer para la
humanidad. Habrá que regularlo, no tenemos ningún tipo de regulación al respecto, Pero está claro que a día de hoy la implementación es en un centro, habría que darle una vuelta con las propias administraciones, ¿eh? Pero que insisto, y como tú me has dicho, es que va todo tan deprisa que a veces ya estamos pensando cómo implementar esto y ya están hablando del 4.0, del 5.0, o sea, sí. No da tiempo ni aprender el anterior, ¿sabes?
Cierto, cierto. Bueno, pues estamos encantados de teneros en Hortaleza, en la zona pues de Canillas concretamente, ¿sí? Y para ser un centro que no es excesivamente grande, pues no. Enhorabuena por la cantidad de oferta educativa y por la labor que hacéis, de verdad.
Pues para eso estamos, al servicio del ciudadano, y recordar, muy importante, que todo lo que se quiera plantear, comenzar formación profesional en el siguiente curso escolar, a partir de ya, tiene que tener en cuenta en todas las webs de todos los centros educativos, en el nuestro por supuesto incluido, se tienen las fechas de preinscripción, que vuelvo a recordar que serán prácticamente a partir del 26 de junio al 3 de julio, que es prácticamente la semana y la siguiente que viene, para todas las modalidades, básico, grado medio y grado superior. Pues que no lo dejen, que es una oportunidad.
Gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Tenemos que ir ya a la siguiente sección. Y nada, aquí estamos para, como siempre, para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias. Muy amables.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Nueva semana de la logopeda del colegio, el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando, como siempre, de Ana Salvador, que es tan incombustible como mucha gente que conozco, que se enganchan a la radio, y aquí está. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te ha ido la semana?
Pues fenomenal, ya gastando, digamos, las últimas fuerzas que nos quedan de final de curso. Yo creo que estamos todos igual, pero bueno, bien, bien, en la recta final, pero con energía todavía.
Oye, ¿se te ha ocurrido la posibilidad de que en tu consulta se pueda hacer un programa de radio y que las personas, los pacientes que acudan, pues puedan participar?
Yo, por mí, encantada. Esto habría, eso sí, que hacerlo en horario que no interfiera con las terapias, claro. Pero mientras que hagamos el huequito, yo encantadísima. O sea, que invitados estáis a Paracuellos de Jarama, que es donde estoy yo.
Bueno, estaba pensando que hablar por el micro para una radio es también parte, o podría ser parte de una terapia ya, pues, un poquito más fuerte. Bueno, sí, sí. Bromas o medio bromas aparte. Vamos a continuar con este temario, porque habíamos anunciado también que íbamos a continuar con los equipos específicos de atención, que son múltiples, y me estaba mezclando palabras. Cuando quieres decir dos palabras al tiempo, no dices ninguna. Pues son múltiples, variados y supongo que un poco desconocidos. Así, cuéntanos, específicos de atención.
Eso es, porque bueno, ya hemos estado hablando durante varios programas que en los centros educativos, tanto públicos como concertados, pues tenemos la respuesta de los equipos de orientación educativa, los EOED, que son, digamos, quien da respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Cuando esa necesidad o esa dificultad que tiene el alumno o la alumna, digamos, traspasa un poquito las competencias, bueno, no son competencias, pero sí la respuesta que pueden dar desde el OED, pues ellos demandan la ayuda del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico, que son, bueno, tenemos varios en la Comunidad de Madrid, uno que es la discapacidad, el OED que valora discapacidad motora, el de discapacidad visual, discapacidad auditiva, o el que ahora se denomina TGD, ¿vale? Que se dejó de llamar así, Trastornos Generalizados del Desarrollo, digamos que se abandonó esa nomenclatura y este año lo han vuelto a incorporar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la finalidad, ¿no?, de estos equipos específicos? Pues colaborar con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, los EOEP que conocemos de siempre, ¿vale? y los equipos de atención temprana, con los orientadores de los centros, para, digamos, evaluar de manera más directa a ese alumnado que tiene esas necesidades más específicas y dar una respuesta educativa más ajustada a las necesidades que presenta, ¿vale? Entonces, ya digo que tenemos el motórico, el visual, el auditivo y el de TGD. Hoy, si te parece, yo había pensado en centrarnos un poquito en cuál es el EOEP de motóricos, cómo acceder a él y bueno, dónde se ubican para que las familias, si lo necesitan, o generalmente esto quien lo demanda es el propio equipo del centro, ¿vale? El equipo de orientación del centro y el EOEP de zona son los que piden esta intervención. Pero si la familia, por la razón que sea, considera que la respuesta educativa que están dando desde el EOEP general no se ajusta del todo a las necesidades de su hijo y se encuentra dentro de este tipo de dificultades, pues puede pedir esa valoración más específica a este equipo, que como su nombre indica, y ya me reitero, es específico, es decir, que van a la dificultad concreta que estamos tratando. Básicamente porque además los profesionales que intervienen aquí tienen un conocimiento todavía mayor de esas dificultades concretas y por lo tanto las respuestas que puedan dar se ajustan todavía más a las necesidades que presenta el peque o bueno, o no tan peque, porque estos equipos específicos están tanto para infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, o sea que en todas las etapas educativas públicas podemos encontrarlo, excepto en la parte de la universidad, ¿vale? Pero en el resto se encuentran.
Pues te iba a preguntar, porque estás hablando de dificultades, pero, por ejemplo, ¿habría que utilizar o hablar con estos equipos para un caso que si la dificultad sea por arriba? Es decir, que sean alumnado con grandes capacidades y que eso también puede resultar conflictivo. ¿Entrarían también estos equipos?
Muchas veces, bueno, ahora mismo creo que sí, en este curso también está el de altas capacidades y además se creó uno de dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje y trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Entonces sí, efectivamente, disculpa porque me los he dejado en el tintero y tienes toda la razón. También se incluyen los de altas capacidades y los de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje, ¿vale? O sea que sí, los de altas capacidades también están. Porque hay algunas veces que en función de los cursos a veces los van variando, los amplían o los reducen, modifican, y entonces se me habían escapado, pero sí, también están.
Hay muchas familias que siempre ven a sus hijos con grandes capacidades, pero después parece que los especialistas no terminan de darles la razón.
Entonces, bueno, en el caso de los equipos de motóricos, hemos centrado el empezar por este porque la discapacidad, digamos, es de las que se ven, ¿vale? Entonces es de las fáciles porque, bueno, si tenemos un niño o una niña que tiene una espasticidad, bien por una parálisis cerebral o por otro tipo de dificultad, pues esta dificultad motórica se ve a primera vista, entonces intervienen de manera muy temprana, intervienen muy rápido porque, ya digo, es una necesidad que se ve a simple vista. Cualquier profesional del ámbito educativo y del entorno familiar sabe que este niño, esta niña, tiene una dificultad motórica y entonces hay que adaptar. Entonces, empezamos por este porque, ya digo, es el más visual, el que llama más la atención y el que todos tenemos claro que si tenemos un niño que tiene una silla de ruedas y para acceder a su centro educativo hay una rampa, pues van a tener que hacer, o sea, hay unas escaleras, perdón, pues van a tener que hacer una adaptación en este centro y por una rampa para que entre al centro. O sea, que tan básico, digamos, como eso. Pero no solamente se encarga de adaptar el entorno, que es muy importante adaptar el entorno para que pueda ser accesible de manera universal a todos, sino que además también este tipo de alumnado que tienen estas dificultades motóricas en ocasiones tienen también dificultades a la hora de acceder al lenguaje oral, porque a lo mejor tiene una dificultad motora muy grave que le impide hacer los movimientos asociados al habla, ¿no? Entonces van a necesitar un sistema de apoyo o un sistema aumentativo de comunicación, ¿vale? Un sistema alternativo o aumentativo en función de la del tipo de dificultad que tenga. Entonces no, también se... Dime.
Te iba a pedir que nos explicaras por qué esa asociación entre el tema motor y el lenguaje.
Bueno, en el caso de, por ejemplo, la parálisis cerebral, si la afectación es moderada o severa, esa parálisis también va a estar en toda la zona de, digamos, pues, a nivel corporal general, ¿no? Incluida también la cara. El término que se utiliza normalmente es la espasticidad, es decir, los músculos están como muy tensos, hay una rigidez, un tono muscular muy elevado y entonces impide el que sean capaces de, pues, ejecutar las órdenes, digamos, tan finitas que tenemos que hacer con nuestra lengua, con nuestro paladar, para poder hablar, ¿vale? Entonces, en el caso de la parálisis cerebral es muy habitual que cuando la afectación es de moderada a severa, tengamos una dificultad también para acceder al lenguaje oral. Por lo tanto, hay que poner un sistema alternativo de comunicación. Y este equipo de orientación específica de motóricos también se encarga, es decir, no solamente, te digo, se encarga de ver si hay una rampa que haya que poner, sino que también van a mirar cómo accede a la comunicación y si es necesario poner el sistema alternativo de comunicación, cuál sería el mejor en el caso de que haya que adaptarlo, porque haya que utilizar un ordenador, pues también ven qué tal se maneja ese alumno con las nuevas tecnologías, ya sea ordenador, tablet y demás. Y en el caso de que necesite también una adaptación de acceso al equipo electrónico, porque no pueden hacerlo de manera táctil, pues también se encargan de ver cuál sería la mejor manera. Pues a lo mejor hay que poner un pulsador de barbilla, un pulsador de lengua o alguno de movimientos oculares. O sea que las alternativas son muchas. Y este equipo se encarga de todo eso. Ya digo, no solamente de si hay que poner una rampa o no, que es como lo fácil, sino también de las cosas que les impide acceder al currículo y les impide comunicarse, y también ellos lo adaptan, ¿vale? En el caso del entorno, que hablábamos de poner una rampa o no, también no, si el entorno a lo mejor sí que es accesible, pero el propio alumno tiene dificultad para movilizarse por ese entorno, pues si hay que utilizar una mesa adaptada o un andador o si necesita una silla de ruedas específica, cualquier tipo de o un producto específico de apoyo, por ejemplo en la hora del comedor, pues oye, a lo mejor necesita una cuchara adaptada, o todo esto también se encargan de valorarlo.
Hemos estado hablando hace un ratín de nada de esa pista de atletismo de Alcobendas, donde va a haber una participación adaptada con sillas y tanto para personas con discapacidad motórica como para personas que quieran probar qué es eso de la discapacidad motórica. Bueno, pues me estaba acordando ahora de ese tema y bueno, creo que es una buena invitación para este domingo 18 volver a recordarlo, aunque estemos en otra sección.
Sí, fenomenal, porque incluso a lo mejor están escuchando ahora, se han enganchado un poquito más tarde a escuchar y se han enganchado aquí por ver cómo puede ayudar a mi hija en el entorno escolar. Entonces, pues fenomenal, porque así ya saben que también pueden participar en carreras que oye, también es importante que el ejercicio y la actividad la podamos disfrutar todos.
Efectivamente. Bueno, en temas motóricos, hay una cosa que nos recuerda la Dirección General de Tráfico y es que no usemos el manos libres. Que si estamos conduciendo, estamos conduciendo, y que si queremos hablar, mejor nos paremos. Y eso es por lo que también contabas antes, ¿no? Es decir, nuestro sistema de localización, de movimiento, etcétera, comparte espacios en nuestro cerebro con el lenguaje. Y si estamos a una cosa, no podemos estar al 100% en otra. Así que lo motórico, el lenguaje que has comentado, la necesidad de que tenga una estimulación y un cuidado precisamente para estudiantes que tengan problemas de movilidad, Pues es fundamental, está clarísimo. Y para los que no tengamos de momento problemas de movilidad, pues también.
Sí que me gustaría compartir a las familias, pues si quieren echar un vistazo, la página web del equipo específico de discapacidad motora de la Consejería de Educación, porque oye, tienen guías que están importantes, vienen aquí cuáles son los recursos que ellos utilizan para evaluar, qué respuesta educativa es la que ofrecen. Entonces yo creo que, ya digo, tienen guías pues de parálisis cerebral, de hemiparesia, de espina bífida, un montón. Y me parece que está importante esta información y la podéis encontrar en educa2.madrid.org/web/eoep.discapacidad-motora.madrid/centros-preferentes.
Aunque ahí bueno, me he perdido. Si pones... ¿Puedes repetirlo? Perdona, que
sí,
soy
claro
muy,
que
muy
sí.
Lento. educa2.madrid.org. Ahí me había quedado.
Pues repetimos. educa2.madrid.org/web/eoep.discapacidad-motora.madrid y ahí podéis encontrar toda la información referente a este equipo específico de discapacidad motora, que digo, merece la pena echarle un vistazo porque tiene una web muy, muy chula. Además tienen hechos varios informes y varias guías con un lenguaje muy claro, muy sencillo. No llega a estar con este sellito de lectura fácil que vimos en varias semanas, no tiene el sello, pero desde luego que se le podría dar perfectamente el sello porque es muy claro la información y yo creo que viene fenomenal.
Muy bien. Bueno, pues para tener la experiencia de cerca, volvemos a recordar ese encuentro en Alcobendas. Y bueno, yo no sé, tengo varias cosas al mismo tiempo, no puede ser. El doble no es algo posible, ¿verdad? Todavía. Así que...
Todavía creo que no.
Pues, Ana, vamos a quedarnos ya con estos mensajes sobre los equipos específicos y concretamente para temas motóricos de movilidad y seguimos la próxima semana con otros temas. ¿Te parece?
Fenomenal. Ya sabemos que hay varios equipos, los iremos viendo todos uno por uno para que queden claros, porque cada familia que nos escuche seguro que tiene sus propias necesidades, entonces para que conozcan todos ellos y poderles compartir la información, si quieren entrar en las webs o en las guías que tienen elaboradas, pues iremos compartiendo todo esto.
Pues muchas gracias y como siempre, un abrazo y buena semana educativa.
Un abrazo igualmente.
Bueno, pues estamos ya en el final, entra el siguiente programa, no tenemos tiempo para más que desearos una buena semana educativa, desearos que vaya todo muy bien en esta última semana del curso, que todo sea sonrisas, que se descanse de verdad y que de todas formas nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Radio FAPA, en las radios comunitarias y en Radio Enlace. Un abrazo muy fuerte y buena semana educativa. Yeah.